vamos a celebrar, como ya hemos dicho en la acción de alabanza, el Domingo de Gaudete. Y el Domingo de Gaudete tiene una característica maravillosa. De paso igual, en Cuaresma también, en mitad de la Cuaresma, hay un Domingo de la Alegría. Pero es que estamos en un tiempo, que es el de Adviento, que es el tiempo de la alegría. Mañana, la segunda lectura, es de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Y dice así: hermanos, estad siempre alegres, sed constantes en orar, dad gracias en toda ocasión. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de nosotros. No apaguéis el espíritu, no desprecéis las profecías, examinadlo todo, quedaos con lo bueno, guardaos de toda forma de mal, que el mismo Dios de la paz os santifique totalmente, y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que os llama es fiel y Él lo realizará. Palabra de Dios. Bueno, como ya os digo, el tercer domingo de Adviento está dedicado a la alegría. La primera semana nos decía que estuviéramos atentos, que estuviéramos despiertos, que estuviéramos vigilantes, que estuviéramos expectantes. En la segunda semana el Señor nos invitaba a prepararnos y además la palabra preciosa de Isaías de consolar a mi pueblo. Prepararnos, consolando, ayudándonos. Y en este tercer domingo, oh, maravilla, ya es la alegría. Y la alegría que no es de este mundo, porque a mí a veces me parece muy triste que para el mundo el tiempo de Adviento pase desapercibido. Desde el 1 de octubre en muchos sitios ya empiezan con la Navidad. Digo, pues esto es como si a un niño pequeño le quitas el día 5 de enero, que es el día de la ilusión, porque ya el día 6 sucede. Pero, ¿y esa expectativa de la noche de Reyes? El Adviento es una gran noche de Reyes, en la cual estamos esperando, esperando ansiosos, como decía Pilar del Barrio, que no podemos esperar más al Señor, que tenemos ganas, que vivimos sin vivir en nosotros. En este domingo de la alegría, nos paramos a pensar, ¿pero de qué alegría nos habla? Estamos en un momento en que el mundo sufre. Estamos viviendo, no lo podíamos ni imaginar hace un año, que estuviéramos todos con mascarillas, pensando en si habrá una vacuna, viviendo la muerte, la enfermedad, viviendo el paro, viviendo la crisis económica, pero no en un rincón del mundo, sino todo el mundo. Entonces, claro, el mundo nos puede decir, ¿pero de qué nos tenemos que alegrar? Dime algún motivo para que yo tenga que estar alegre. Y es que la alegría del mundo es la alegría del efímero. Es la alegría del pan para hoy, hambre para mañana. Es la alegría de, bueno, es un momento de placer que luego me deja un sabor amargo. Es una alegría que no perdura. Pero la alegría que el Señor nos quiere regalar con su llegada es la alegría que dura para siempre. Como ese anuncio del conejito de Duracell. Para siempre, y dura, y dura, y dura, y dura, y dura, y dura. No se gasta nunca, no se pasa, porque no es una alegría de alaracas, ni es una alegría de risa tonta, ni es una alegría de un momento de ay, qué subidón me acabo de dar, no. Es una alegría que perdura y permanece porque está en lo más hondo de nosotros. En la carta de San Pedro, en la primera carta de San Pedro, se nos dice que tenemos que saber dar razones de nuestra esperanza. Y yo, parafraseando, quiero daros razones para nuestra alegría. Porque me parece que en la esperanza está la alegría y en la alegría está la esperanza. Porque nuestra alegría es una alegría de confianza, es una alegría de amor, es una alegría sin temor, es una alegría porque hay un Dios que nos ha dicho que está con nosotros. Entonces, ya el mismo Cristo. Cristo nos dijo en su momento, en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, dice: nadie os quitará vuestra alegría. Nadie. Es algo que nadie os puede robar. Pero a veces, claro, las personas que nos puedan estar viendo, que no tengan fe, dicen: pero, ¿alegrarme en qué? ¿De qué me puedo alegrar? Pues mira, yo te voy a dar razones para demostrarte que es posible en este tiempo y ahora, aquí, estar alegre. Y estar alegre sin que nadie pueda quitarte la alegría. A ver, nosotros somos del mundo, pero no estamos en el mundo. Y por lo tanto tenemos que darle al mundo esas razones para estar siempre alegres. Una de las razones principales es que Dios te ama. Y te ama como eres. No te ama porque seas bueno. No te va a amar porque hagas obras buenas. No te va a amar porque intentes ganarte su amor. Dios, desde el principio, desde la creación, desde que pensó convertir el caos en cosmos, te ama y te ha pensado para amarte y para que seas feliz y para que estés alegre. Hay gente que se dedica a mirar concordancias de la Biblia, que investiga cuántas veces aparece la expresión tal en la Biblia. Pues os diré. Una de las razones principales de estar alegres es porque 366 veces en la Biblia, o sea, una para cada día del año y bisiesto, nos dice: no temas. No tengas miedo. Es 366 veces. Cada día del año, incluidos bisiestos, puedo estar convencida porque Dios, de distintas maneras, me dice cada día que no tema. Yo creo que es suficiente motivo para empezar a estar, por lo menos, contento. Pero la maravilla está en que Dios, cuando el hombre se separa de él, después de toda esa historia de del pueblo de Israel, y ahora te quiero, ahora me acerco a ti, hagamos una alianza, pero luego te fallo. Desde Adán y Eva, el hombre ha estado acercándose y alejándose de Dios, hasta que un día Dios decide algo para Dios. Dices en la carta, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, el versículo 16, maravilloso: porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo. Cada uno de nosotros estamos dentro de ese amor de Dios. A cada uno de nosotros Dios nos ama especialmente. Y tanto nos ama que nos entrega a su Hijo para salvarnos. No para juzgarnos, no para condenarnos, sino para que nos salvemos y para que tengamos vida eterna. De manera que una primera razón para estar alegre es que Dios me ama. Y Dios me ama de tal modo que se ha hecho hombre por mí y ha querido ser niño. Y lo que yo estoy esperando en este Adviento es esa promesa de Dios que se va a cumplir, que se cumplió y que se cumple cada vez que nosotros celebramos el Adviento y la Navidad. De modo que para poner todo este plan en marcha, de que naciera Jesús, envió a un ángel, a una virgen llamada María, y el ángel, pues eso, proclama la mejor campaña que se ha hecho nunca: ¡alégrate! No le dice: buenas tardes, María, mira, alegrate, es que yo vengo de parte de Dios y me ha dicho que vas a tener un... No. La primera frase que el ángel dice es: alégrate. De manera que a cada uno de vosotros hoy el Señor os está diciendo: alégrate, alégrate que vengo a ti. Alégrate, llena de gracia. Entonces ya María se llena de Espíritu Santo y corre a visitar a su prima Isabel. Y ahí tiene lugar el primer encuentro de oración carismático del mundo, formado por tres personas: María, Isabel y Juan el Bautista. el seno de su madre. Porque cuando Isabel oye el saludo de María, se llena de Espíritu Santo, bendita tú. Y el niño salta de gozo en su seno. De manera que la alegría del Espíritu les llena a los tres y podemos ver allí otro motivo de alegría, la alegría de la visitación, la alegría que existe además en el servicio a los demás, la alegría que podemos tener cada uno de nosotros que ante el anuncio salimos de nosotros mismos para ir al encuentro del otro, para ver la necesidad, y estamos en tiempos de necesidad. Isabel necesitaba de María y María acudió a su casa. De manera que esa alegría de la visitación se tiene un culmen, que es el Magnífica, que es cuando María, llena de Espíritu Santo, proclama que se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, y proclama el Magnífica. Y yo os invito a cada uno de vosotros a que intentéis hacer vuestro propio Magnífica, ver las obras maravillosas que Dios ha hecho en vuestra vida y entonar un cántico de alegría como María hizo. De manera que, primer motivo, Dios me ama, va a venir porque va a venir hecho niño, pero en el final del Evangelio de San Mateo no es que solo Dios te ame, es que va a estar siempre contigo. El final del Evangelio de San Mateo dice: sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. No ha sido un momento que ha venido, que el Señor nace, y bueno, me alegro mucho, ¿no? Se lo anuncian a los pastores, que corre, nos ha nacido una alegría para el pueblo, y van a verle, ¿no? La alegría en el Señor es porque además Él permanece con nosotros todos los días, nos lo ha prometido. Esa es la otra gran promesa que nos hace. No se ha ido, no sube al cielo y desaparece de nuestra vida. Está cada día contigo. Y recuerda que cada día te dice que no tengas miedo, que no temas a nada. Y claro, dices, otro motivo más. Es decir, Dios me ama, manda a su único hijo, que encima se queda siempre conmigo. Y por si tengo dudas, San Pablo ya lo remata. En la carta a los Romanos, en el capítulo 8, nos dice algo que verdaderamente ha sido la palabra que ha marcado mi vida. Estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni pandemias, ni virus, ni paro, ni crisis, ni la muerte, nada, nada puede separarte del amor de Dios, manifestado en Jesucristo, que permanece a tu lado cada día de tu vida y cada día te susurra al oído: no temas, yo estoy contigo. Yo creo que son motivos más que suficientes para estar alegres. Ya os decía al principio que me da pena que este tiempo de Adviento para el mundo pase desapercibido, porque es un tiempo en el que puedo irme preparando, puedo ir pensando en las razones y en esa espera, ¿por qué? ¿A quién espero? ¿Cómo espero? ¿Por qué le espero? ¿Por qué me causa alegría? En las letanías del Rosario, una de ellas es que María es causa de nuestra alegría. Y María es causa de nuestra alegría porque nos trae la alegría que encontramos en el Señor. Entonces es triste pensar que el mundo, que vive lo efímero, que vive las temporadas, no, ahora es temporada de Navidad, ahora es temporada de estar alegre por decreto. Aunque, pero no te dan ninguna razón para estar alegre. La magia de la Navidad, las felices fiestas. ¿Pero qué estáis celebrando? ¿Realmente? ¿Qué se celebra? ¿El gasto inútil? ¿Las compras sin sentido? ¿El como enajenarme para no tener que pensar en cosas? Porque yo digo, o sea, el 7 de enero ya estamos tristes todos otra vez. Es decir, más que esa alegría de la que hablamos nosotros, que es este tiempo de Adviento, que es cada día de nuestra vida, es una alegría que, como es fruto del Espíritu Santo, el mundo no la puede entender, porque no es una obra de la carne, no procede del mundo. Es una alegría que procede del mismo Espíritu Santo. Y como fruto del Espíritu Santo, se enfrenta al mundo, a toda obra de la carne. De manera que el mundo no la soporta. El mundo no puede aguantar la alegría del Señor, porque no es para él, porque no la entiende, porque además la resulta escandalosa. O sea, os alegráis y seguís a uno crucificado. Sí, pero resucitó. Resucitó. Y además me ha prometido que está a mi lado todos los días y que me acompaña en cada circunstancia. Tenemos que pensar que cada persona que en este momento esté en un hospital, cada persona que esté ingresada en una unidad de cuidados intensivos, cada persona que está viviendo a la distancia, la enfermedad o fallecimiento de cualquier persona a la que ella quiera, tiene que pensar que Dios está al lado de esa persona, que Jesucristo mismo sostiene la mano de esa persona, que le está acompañando, y además acompañando con María. De manera que esa puede ser un motivo de esperanza, de alegría y de consuelo para muchos. Dios no nos deja en ningún momento. Nos lo ha prometido. Te amo tanto que te dé a mi Hijo, que además está contigo todos los días, que te dice todos los días que no temas, que te acompaña hasta el final de los tiempos y que nada ni nadie puede separarte de ese amor que Él te tiene. Yo, la verdad es que a mí me hace temblar pensar que todo un Dios, pues en el profeta Sofonías dice que se goza con nosotros, en la alabanza le hemos dicho, Dios gozándose en nosotros. Todo un Dios gozándose en nosotros. Toda su soberanía, todo lo infinito que es, se goza con nosotros. Y no nos ha creado para sufrir. No creó al hombre para hacer que el hombre sufriera. Dios quiere que cada uno de nosotros, no es que estemos alegres, sino que seamos felices, pero felices en Él. En la misa se dice por Cristo, con Él y en Él. Pues eso, seamos alegres por Cristo, con Él y en Él. Y estemos siempre alegres. No nos va a fallar, no nos va a dejar. La verdad es que es una pena que se pierda el tiempo de Adviento, pero bueno, ellos se lo pierden. Si uno quiere directamente celebrar la Navidad desde octubre, pues bueno, tiene un problema. Ese tiempo de preparación, ese tiempo de alegría, de una espera alegre, es un tiempo que nos da muchas oportunidades. Nos da la oportunidad de salir de nosotros mismos y estar en la alegría del servicio. Nos da la oportunidad de pensar un poco más en dónde puedo estar y llevar alegría. El mundo necesita la alegría en el Señor. El mundo no necesita la alegría de las lucecitas, ni de Walt Disney, ni de todas esas navidades que nos meten por activa y por pasiva, en algunos momentos hasta cursis y absolutamente, o sea, te venden un pastiche, una cosa horrible. Entonces este Adviento puede ser la oportunidad para todos de pensar que llega Él. ¿Y quién es Él? Pues llega tu Salvador. Decía María Ángeles al principio de la alabanza, Señor, ¿pero de quién me vas a salvar a mí? Pues mira, yo sí que lo he pensado a veces. Cuando era pequeña mi padre me decía una frase que yo odiaba, hasta que la entendí, y la entendí cuando me convertí. Lourdes, tú eres tu peor enemigo. Y yo de pequeña, cada vez que me decía eso, es que me rebotaba. Y entonces ya me volvía todavía más enemigo mío. Cuando yo en el Señor descubrí cómo me amaba el Señor y que lo que tenía que aprender era amarme a mí, porque nosotros somos nuestros peores enemigos, tenemos que llevar al mundo la alegría de decirle, no seas tu peor enemigo, quiérete. Porque todo un Dios te quiere y quiere estar contigo y quiere que tu vida sea una fuente constante de alegría y quiere manifestarse en cada momento de tu vida La alegría en el Señor es una alegría que causa escándalo, porque es una alegría hasta para los momentos de mayor tristeza, desde un punto de vista humano. Todos nosotros podemos dar testimonio y ser testigos de personas que han pasado por momentos en la vida realmente duros, duros, por fallecimientos, por enfermedades, por pérdidas de, pues eso, un matrimonio que fracasa o una empresa que quiebra. Miles de razones en este mundo para entristecernos. ¿Y cómo esas personas lo han vivido? Con la mayor alegría. Con una sonrisa, pero una sonrisa que procede de un interior sanado, de un interior de la persona que se sabe sanada. Y esa alegría no te la da el mundo. El mundo llora y tú estás alegre. Pero el mundo llora porque el mundo llora por egoísmo, el mundo llora porque no tiene futuro, porque al no creer en nada no tiene perspectiva. Nosotros no lloramos, claro que lloramos, igual que Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, lloramos, pero nuestra alegría no nos la quita nadie, porque la alegría no es porque nos vayamos a reír como histéricos, ni vayamos a... Yo no me alegro porque haya muerto mi hermana ni porque 2 meses después falleciera mi padre. No es que me alegre, pero lo vivo con una serenidad y con una alegría que no es mía. Y eso lo podemos tener todos. De manera que esa alegría del Señor no es una alegría vana, ni es una alegría tonta, ni es una alegría de hoy estoy alegre y mañana triste. Es una alegría que está ahí siempre, que como una llamita encendida dentro de nosotros está permanentemente alumbrando nuestra vida. Y este tiempo de Adviento nos puede ayudar, como es el tiempo de las velas, para ser luz en la vida de otro. Hay imágenes de estas que pululan por las redes sociales, algunas son buenísimas, o sea, algunas, no sé, te llenan de... Tú puedes ser el faro en la vida de otro, no lo olvides. Y tú puedes ser ese faro. Ese faro de alegría, ese foco que hace que la vida de esa persona de repente cambie de rumbo y no naufrague y no fracase. Y podemos ser alegría, en el primer lugar, en nuestro entorno, en nuestra familia más cercana, en esas personas con las que convivimos, con las que a veces somos lo menos alegres. Es donde a veces nos portamos peor, con los que más cerca. Porque como ya es confianza, pues, y la confianza da un poquito de asco, pues eso, ¿para qué voy a yo demostrarle a este que me quiere? No, por favor, demuéstraselo. Aunque solo sea con obras, no digas nada. Y lleva esa alegría a tu entorno, lleva esa alegría donde vayas, lleva esa alegría a tu trabajo, que a veces las ganas que tienes tú de encontrarte con algunos, pero debes ser fuente de alegría, debes demostrarle al mundo que hay una manera de vivir diferente y que tu alegría no es de temporada y que no es que, ahora, me toca estar alegre y mañana pues ya lloraré. Ya se pasó la alegría, ya no doy limosna, ya no ayudo a nadie, porque ya se ha pasado la Navidad y ya no es hora de ser fraterno. No. Nosotros le podemos demostrar al mundo que eso no es así. Y debemos demostrárselo. Y debemos demostrárselo siempre. Como nos decía San Pablo al principio, estad siempre alegres. Siempre. No te dice, estás alegres en determinados momentos. No, no. Siempre. Y te da 3 claves, constantes en el orar, dando gracias en toda ocasión y siguiendo su voluntad, es la voluntad de Dios. De manera que le puedes decir a las personas, mira, si consiguieras por un minuto, un segundo, salir de ti y trascender y conseguir pensar que hay algo fuera de ti más fuerte que tú, que te ama y que quiere que seas feliz, si consiguieras eso, serías la persona más alegre del mundo, alegre en el Señor. Os voy a dejar con lo que siempre se dé para hablar de la alegría. Normalmente no es este texto, aunque también es de San Pablo. Famoso texto de Filipenses 4:4. Yo creo que nos lo tenemos que grabar todos en la mente y soltárselo a todo el mundo. Mira, aunque no hagas otra cosa en esta vida, léete Filipenses 4:4 y luego viene San Pablo. Alegraos siempre en el Señor. Os lo repito, alegraos. De otras traducciones, estad siempre alegres en el Señor. Y para, por si no se nos olvida, os lo repito, estad alegres. Yo os deseo un ambiente lleno de alegría, pero que sea un ambiente que dure todo el año. Que todo el año penséis que Dios está con vosotros, que cada día os dice: no temas, yo estoy contigo, y estoy contigo hasta el final de los tiempos. Y nos lo repite: alégrate, alégrate siempre, porque yo estoy contigo. Feliz Adviento y una felicísima Navidad. Gloria a Dios.